Nosotros permanentemente utilizamos materiales que surgen de la minería. Por ejemplo, nuestras casas están construidas con roca, con arena, con cemento. Todo eso implica que se tuvo que extraer de algún lugar. Las calles, el hierro, digamos, de la carpintería, de los vehículos. Permanentemente utilizamos minerales. El punto es que, ¿qué va a suceder en la medida en que, por un lado, tengamos minería de gran escala? Digamos, no existe megaminería sustentable, por definición. Aunque pretendan, digamos, vendernos que puede existir, la realidad es que el mega no condice con sustentabilidad. Aquello que es gigante y, bueno, necesariamente genera impactos importantes también. Por otro lado, también está relacionado con cómo se gestiona la minería respecto a la contaminación, cuáles son los lugares en donde se puede hacer minería y cuáles no, respecto, por ejemplo, con el recurso hídrico. Caso concreto para Argentina, tenemos los lugares con glaciares que están protegidos por ley. Entonces, esos son claramente lugares que, por su importancia respecto al agua, no debe hacerse minería. Y por otro lado también es, ¿qué se hace una vez que se acabó la minería? Cuando esos recursos se han agotado. Y entonces allí también está ese otro punto de si la minería es una actividad que llega, destruye y se va, o si realmente se logra de alguna manera restaurar mínimamente las condiciones, o por lo menos reparar las condiciones, para que, digamos, si bien es cierto, nunca van a ser como las originales, una montaña que se sacó, y bueno, esa montaña no se vuelve a poner, pero por lo menos que no queden los lugares tan alterados y destruidos como vemos en muchísimos casos, porque lamentablemente nos sobran experiencias para mostrar casos de minería en donde se llega, se extrae, se dejan después los pasivos ambientales y después la sociedad nos tenemos que hacer cargo de eso o no se hace cargo nadie de eso. Entonces, bueno, esto a su vez ha ido generando una serie de conflictos ambientales en todo el territorio del país. Tanto las iniciativas que tienen que ver con la megaminería, en donde, por ejemplo, lugares como Esquel han sido emblemáticos al respecto, el Famatina, resistiendo de parte de las poblaciones a la instalación de megaproyectos mineros, como también a escalas mucho más chicas, que también pueden tener impactos locales importantes, por ejemplo, en la regulación del agua o en lo que puede ser la destrucción de la geomorfología, del aspecto del lugar, de toda la, sus montañas, sus ríos, etcétera. Bueno, en muchísimos lugares vemos cómo se ha ido alterando eso. Entonces, el desafío es llegar a una minería en donde, digamos, de alguna manera se equilibren los impactos ambientales, se ordenen en el territorio donde se puede hacer y donde no, y en definitiva, digamos, acotemos cuáles van a ser los impactos negativos, que siempre los va a tener. Digamos, no existe minería sin impacto ambiental. El punto es cómo hacer para que esos impactos sean lo más reducidos posibles y cómo hacer también para que, por ejemplo, cuando hablamos de minería relacionada con materiales de construcción, bueno, cómo reciclamos también material de construcción, cómo reutilizamos material de construcción para también disminuir la cantidad de material que tenemos que ir sacándole a las montañas.
Desde ya vamos invitando a los oyentes que están escuchando, si en sus lugares, en la ciudad donde estás escuchando en este momento, en la región donde vivís, hay algún conflicto relacionado con la minería, ¿eh? Nos invitamos a que vayan también trayendo su testimonio. Les recuerdo el número 3518-171-593. Federico, siempre Argentina fue un lugar a donde se instalaban, bueno, emprendimientos mineros, o desde qué fecha más o menos empezó.
Mira, lo fuerte para Argentina arranca en la década del 90, cuando se genera un marco legal por el cual pueden comenzar a ingresar empresas multinacionales con un marco legal que le era claramente favorable a estas inversiones. Entonces, a partir de allí es cuando se da un salto en cuanto a la minería de, digamos, lo que puede ser como movimiento de roca. En realidad, nosotros tenemos antecedentes mineros, como pueden ser, caso Famatina, hasta hay antecedentes desde la época poquito posterior a la Revolución de Mayo, en donde se quería explotar eso. Luego tenemos lo relacionado con el petróleo, cuando arranca ya en el siglo XX con YPF y después otras empresas que, multinacionales que han ido trabajando sobre la explotación de hidrocarburos. Y después, bueno, como decía, lo que tiene que ver con la minería metalífera, a cielo abierto, la mega minería, eso arranca fuertemente ya en la década de 1990 con un marco legal que, digamos, de alguna manera favoreció esa actividad y no es tan seguro que haya favorecido los intereses del país.
Generalmente se justifica la minería o la mega minería con el tema del desarrollo del país.
Sí, mira, el discurso del desarrollo, la verdad es que es un arma tan de doble filo, porque también sucede lo siguiente en los lugares donde se hace minería. La cultura minera es una cultura extractiva. Y esa cultura extractiva es llego, saco y me voy. Uh-huh. Y eso a su vez genera improntas culturales de los lugares mineros. Digamos, cuando vos ves un lugar que, por ejemplo, tiene una cultura agrícola, significa yo este suelo lo tengo que utilizar uno y otro año y si lo uso mal me quedo sin suelo. Uh-huh. En la cultura extractiva, como se da en el caso de la minería, sucede también que las poblaciones, la impronta, el mensaje con que queda improntada la población es llego, extraigo y después me voy, no importa lo que quede. Entonces, la verdad es que a nivel de desarrollo, sí, te puede por allí incrementar un poco el PBI, esto es, la cantidad de dinero que pueda moverse dentro de una economía, pero también tiene impactos ambientales e impactos sociales que son muy relevantes y que hay que ponerlos también en la balanza. Por eso también es muy importante qué pasa con la renta minera. En este sentido, si uno ve todos los gobiernos nacionales desde la década del 90 hasta ahora, todos han sido muy coherentes con respecto a ese tema. La minería es un interés minero, petrolero, no se toca. Todo es como que los marcos legales e impositivos han sido favorables a los intereses mineros. Entonces, el punto es que esos intereses son intereses extremadamente concentrados. Concentrados no solamente a nivel argentino, a nivel mundial, digamos. Los intereses mineros no son tantos. No hay tantas empresas que manejan eso, porque en realidad también se tiene que manejar una cantidad de inversiones muy importante. Pero el punto es que tienen demasiado poder en los lugares en donde están. Y eso también a las economías locales y a los gobiernos locales generan impactos que mínimamente son cuestionables.
Después del tema musical, bueno, queremos profundizar en estos impactos. ¿Cuál es el impacto, mencionaba, social? El impacto, por supuesto, también que tiene que ver con lo natural. Vamos al encuentro de la música y en un ratito seguimos.
Crece sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar. Y se va de madrugada solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador van más allá del paisaje, son un canto cimarrón. Es la historia repetida, es dolor sobre dolor. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas. Señor. Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá, y los niños que aquí juegan son la más pura verdad. Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento y te pones a pensar, es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan. Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad, no se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No, señor. Se levanta Chilecito y en Patquía y Capayán le cortaron los caminos al dolor transnacional. Porque la mayor riqueza es vivir en libertad. Es que el grito de la tierra se aferró en su paladar. No me hables de progreso, de riqueza y claridad. Tu discurso no se acuerda del dolor de Andalgalá, ni tampoco de Ongamira, ni de Quilpo en Soledad, ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy, esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen sale alegre mi cantar. Es que el grito se hace copla cuando ya no puede más. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No se toca, no se toca el Famatina, no se toca, no se toca, no se toca.
Te cuento, Federico, que ya nuestros hermanos oyentes están compartiendo algunos testimonios, mensajes. Bueno, estábamos preguntando, a medida que vamos conociendo sobre esta realidad, particularmente en la Argentina, si en tu lugar donde vos vivís hay algún conflicto relacionado con la minería, porque el tema de hoy es la minería y los conflictos socioambientales. Bueno, gracias a Marcela desde Santa Cruz, dice: en Santa Cruz un desastre, 26 empresas mineras a cielo abierto, nos manifestamos pero nada se pudo lograr. Más aún peligra las cuevas de las manos, patrimonio universal, se lleva todo, se llevan todo y no queda nada, se saca oro, plata y mucho más, dice Marcela.
Sí, y como por un lado se genera esta cuestión extractiva que, como decía, en general cuando hablamos de mega minería estamos hablando de empresas de mucho peso a nivel internacional, en donde, bueno, ciertamente se llevan dividendos gigantescos. Entonces, ¿hasta qué punto nos conviene que esos recursos se terminen yendo de nuestro país? Y estamos hablando de recursos, a veces existe minería relacionada a elementos que sí, digamos, necesitamos, pero la verdad es que necesitamos sacar el oro, que va a terminar siendo enterrado después bajo suelo en algún banco o en alguna reserva, digamos, en donde lo que importa es tener el lingote. La verdad es que, bueno, ahí es donde uno se pregunta cuál es la legitimidad de este tipo de actividad en algunos casos, porque cuando, digamos, vos decís, bueno, necesitas para determinados elementos, para determinadas herramientas, determinados dispositivos electrónicos, decís, bueno, les da un uso al menos, necesitas piedra para construir una casa, pero si necesitamos sacar cosas para, digamos, uso suntuario o, como decía, literalmente para enterrarlo en un lugar en donde sea una reserva de lingotes que sostenga el valor de una moneda. Bueno, es toda una cuestión muy simbólica, pero realmente allí se generan impactos y, bueno, como termina pasando en la mayoría de los casos, en las poblaciones locales no queda nada. Lo que queda es destrucción. Por eso es necesario la participación de las personas y también rediscutir cuáles son las leyes mineras y cuáles son los modelos de desarrollo que implica la minería. En el caso de la minería metalífera también se utilizan sustancias químicas, caso por ejemplo hoy por hoy se usa cianuro para poder extraer estos metales. A veces ese cianuro puede tener escapes, por ejemplo nos ha pasado, digamos, de accidentes en donde los diques de cola con cianuro se desbordan, se rompe algo, eso va a un curso de agua. El cianuro dentro de todo es una sustancia que se termina digiriendo en el ambiente muy rápido, pero a su vez va, digamos, como actúa lavando sustancias metálicas, también en los ríos lo termina haciendo eso. Entonces, lo que uno, si hay una contaminación con cianuro en un río, uno en realidad no debe buscar cianuro, debe buscar los metales que liberó ese cianuro de lo que había en la misma arena de ese curso de agua. Pero, insisto, todo esto implica mucho uso de agua, implica contaminantes, implica después pasivos ambientales que quedan en ese lugar, y la pregunta es ¿qué queda? ¿Qué queda? Entonces, allí es donde, insisto, tenemos que rediscutir cuáles son las formas de desarrollo minero que queremos para nuestro país. Esta discusión no se da. En realidad, como decía, desde la década del 90, todos los gobiernos nacionales han abierto lo máximo posible a los capitales, a los grandes capitales, para que vengan a hacer minería. Y bueno, eso nos pone en una situación de destrucción de ecosistemas y bueno, con todo el impacto que tiene en la población local, porque es fácil decir, bueno, esto no sube el PBI, si total la población que afecta me queda muy lejos de mi casa, no me importa. Pero cuando estás cerca y tener mega minería cerca, bueno, te la debo esa, porque realmente las comunidades sí, claro, que lo sufren. Ese es el impacto en particular de la megaminería. Y después, bueno, está las otras cuestiones mineras por allí más chicas que, bueno, insisto, hay que ordenar el territorio y dónde hacerlas también. Si bien es cierto que uno puede decir, bueno, uno hace minería donde está el mineral, pero tampoco se puede hacer minería en cualquier lado. Y, digamos, esto es relacionado con el agua, con determinados recursos que son críticos para la vida, no solamente para la actividad económica.
¿Cómo debería ser entonces para poder cuidar que se haga minería? ¿Cómo debería ser el trayecto, digamos? Pienso si hay algún tipo de política que regule esto para que no estén las comunidades cada una tratando de defenderse, van surgiendo como puntos, ¿no?
Qué
y
bárbaro.
Es increíble como...
Sí, es que fíjate vos que el marco está hecho para allanar el camino para que lo hagan. Claro. Entonces, si hay comunidades que logran resistir... caso Esquel, caso Famatina, caso por allí en Córdoba, algunas canteras que se haya venido dando, emprendimientos evidentemente mucho más chicos de estos que estamos hablando, pero que también se han ido parando merced de la participación ciudadana. Bueno, en realidad son las excepciones. Y si no pasa, como mencionaba Marcela de Santa Cruz, que bueno, vienen los emprendimientos megamineros, y se trata de hacer algo y te pasan por arriba. Claro. Entonces, esa es la situación de desprotección que uno ve en general, salvo lugares en donde las poblaciones pudieron movilizarse y no, digamos, y el aparato político local, digamos, de alguna manera fracasó, entre comillas, en el intento de desmovilizar a la gente. Digamos, esas son las excepciones. La mayoría de los lugares es... la minería entra y hace lo que quiere.
Bueno, por acá están llegando más mensajes. Dice Ro, yo estoy de acuerdo con lo que están hablando sobre la minería. Nosotros tenemos campos que son propiedad nuestra, digamos heredada por los abuelos, y están invadidos por las mineras. Hemos hecho los reclamos legales, pero hasta ahora no respondieron, no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no? Esta cuestión de indefensión.
Sí,
¿no?
Esa cuestión de indefensión, sí. En donde... en el caso de la minería, recordemos que los recursos mineros son del Estado, por definición, el subsuelo es del Estado, y entonces ante determinado tipo de minería es el Estado el que dice, bueno, si vos tenés un campo, en realidad lo que está bajo el campo es del Estado y el Estado lo concede. su explotación a un tercero, y vos decís, bueno, pero ¿y los que vivimos acá? ¿Qué pasa? Entonces, esas son las situaciones de indefensión que hay que rediscutir. ¿Cómo hacemos para que, en última instancia, si se va a hacer minería, los recursos también favorezcan localmente, y no solamente, digamos, lo que se recibe a nivel local sean las migajas de una actividad multimillonaria en donde, ayudando a una escuelita, metiendo alguna cosa en el dispensario o en el hospital, con eso se considere que se está haciendo la gran cosa en beneficio de la comunidad? Porque recordemos también que hay lugares con explotación de megaminería en donde te encontrás con incrementos notables de determinadas enfermedades que están relacionadas con eso. Entonces, o sea, en el fondo es asistir a las víctimas de ese mismo sistema. Por eso, de nuevo, hay que rediscutir la minería, hay que rediscutir cuáles son los marcos legales y económicos por los cuales se hace esto, y siempre tiene que valerse el principio de respeto y cuidado a las comunidades, no el principio de respeto y cuidado al capital. Entonces, ahí es donde tenemos que dar vuelta las prioridades. Generalmente se piensa en cómo favorecer las inversiones, esto es, cómo favorecer al capital. Y vos decís, bueno, ¿y cómo favorecemos a la gente que vive en un lugar que va a ser impactado por la minería? Y siempre tenemos que ponernos a pensar en cómo nos preocupamos por las víctimas, no en cómo nos preocupamos cómo hacer más dinero. Esa creo que sería la lógica para entrar en diálogos más razonables con toda esta problemática.
Pensando en las organizaciones o los movimientos que vienen trabajando, Federico, hablábamos fuera del aire de la importancia de la unidad, del liderazgo, ¿no? En este sentido, recién Marcela decía, bueno, no pasa nada, reclamamos y no pasa nada, ¿no? O esta oyente que ha hecho reclamos legales. ¿Hay alguna forma de que exista de alguna manera una coordinación de todos estos trabajos? Porque a lo mejor estoy equivocada, pero tengo la sensación como que son, no se aunan fuerzas, ¿no? En esto, o estoy equivocada a lo mejor.
En realidad, podríamos decir que la resistencia a esto es muy asimétrica, porque lo que existen son los esfuerzos de personas que en última instancia disponen de su tiempo y de sus recursos en forma voluntaria para resistir, frente a todo a un aparato estatal que favorece esto, más un aparato empresario con todos los recursos que se tiene desde allí, desde tipo de empresas cuya magnitud es muy grande.
David contra Goliat.
Pero no, realmente sí. Hay una, es muy asimétrica la lucha. Entonces, aún a pesar de eso, con esa lucha asimétrica, también la ciudadanía ha estado generando logros. Y creo que hay que rescatar eso y hay que tomarlo como modelo, porque también en otros lugares se puede hacer. Hay provincias que han dictado prohibición de minería a cielo abierto, por ejemplo Chubut, por ejemplo Córdoba. En última instancia, y por ejemplo ratificado en el caso de Córdoba con un fallo del Tribunal Superior de Justicia, en donde dice, bueno, las provincias no prohíben la minería, pero sí prohíben, puede prohibir una forma de hacer minería que atente contra el medio ambiente. Entonces es competencia de la provincia poder regular eso. Y ese fallo realmente es muy interesante porque claramente, si bien es cierto, el Código de Minería tiene ciertas prerrogativas, también es cierto que, dice, las provincias pueden regular qué se puede hacer y qué no, digamos, cómo hacerlo de tal manera que le impacte menos a sus recursos. Entonces, son cuestiones interesantes y esos han sido marcos legales hechos por la resistencia ciudadana. Lo mismo cuento el caso de unas canteras que se han logrado frenar en las últimas semanas en Córdoba, merced a que la gente se ha notado mucho, ha querido participar y decir lo suyo en lugares en donde, digamos, por ejemplo, por la ubicación respecto a las zonas altas de la cuenca o próximas ríos, se ve que, digamos, se entiende que van a ser perjudiciales. para el medio ambiente. Y bueno, al menos esas audiencias públicas donde se debían tratar la licencia ambiental de esto, bueno, fueron canceladas justamente porque hubo mucha participación. Uh-huh. Y es porque hay gente que ya empieza a decir, no quiero esta forma de desarrollo para este lugar. Así que bueno.
Hay que animarse y confiar en que puede tener un buen...
David sí. A veces gana. Sí. David a veces gana. Uh-huh. Y estoy convencido que en función del conocimiento y el empoderamiento ciudadano es cuando podemos poner límites a iniciativas que terminan resultando perjudiciales. Hay que saber discernir también de qué se trata cada proyecto. No todo proyecto minero va a ser necesariamente malo, pero el punto es a dónde van los recursos de este proyecto, cuáles son los impactos que hay en la calidad de vida de la gente que vive en el lugar y cuáles son los efectos contaminantes o los efectos dentro de la geomorfología del lugar que van a ser derivados de cada proyecto. Eso uh-huh. Hay que analizarlo, hay que sopesarlo, requiere allí, como digo, este principio de respeto también a las comunidades locales.
Y hablando de las comunidades, claro, bueno, ni que hablar de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Que en estos casos también uno piensa, ¿qué pasa cuando, bueno, no quieren abandonar el territorio de casos, ¿no? Que tenés conocimiento de
sí, y en última instancia los pueblos originarios son los que tienen derechos ancestrales sobre territorios y son los que, en general, cuando hablamos de los pueblos originarios, son nuestros modelos de conservación de la naturaleza. Nuestra sociedad ha sido exitosa en generar tecnología, en generar, digamos, comodidades y expectativas positivas en muchos aspectos, pero ciertamente con respecto a nuestra relación con la naturaleza perdemos por goleada. Y son los pueblos originarios los que tienen que enseñarnos mucho sobre esto y son a quienes tenemos que respetar también. Uh-huh.
Bueno, por acá dice este mensaje, hace años oro por la ecología, pero hay muchos que no aman la casa común, menos los gobernantes, hay que actuar, dice, Dios los bendiga y cuide por siempre, amo la tierra. Nuestro amigo Alejandro de Mar del Plata dice, pienso por lo que dice Federico y otras conferencias que he escuchado, por las docencias, que las megaminerías multinacionales hacen mucho daño a nuestra tierra, al medio ambiente y al agua, contaminando todo, y lo lamentable es que los mismos políticos argentinos lo permiten.
Sí, así es. Son todos muy coherentes en eso. Uh-huh.
Sí, por acá también Carlos, Gustavo de Merlo San Luis, dice, todos los candidatos a presidente están de acuerdo con la minería. ¿Qué hacemos? Dice, Dios mío, ayúdanos, dice Carlos.
Es lo que yo mencionaba. Como todos los gobiernos, independientemente del color político, desde los 90 en adelante, asfaltan el camino a los intereses mineros, petroleros, y siempre han sido favorables. Y el punto es, de nuevo, si nosotros nos pensamos como un país minero, fuera de ser extractivista, o sea, cuando pensamos en un país mega minero, significa que nuestros recursos se van. Y segundo, nos deja, por un lado, pasivos ambientales y nos deja una cultura extractivista. Uh-huh. Esto hay que remarcarlo. En general, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los países cuya base sea minera y que como sociedades sean exitosas? Y la verdad es que uno empieza a tratar de buscar en la cabeza y cuesta, digamos, porque ¿qué sucede? Los países basados en las culturas extractivistas generan, por un lado, dependencia a ese tipo de recurso, pero por otro lado también, insisto, con la impronta cultural que significa voy, saco, y una vez que saque todo, extraje todo, me voy.
¿Qué países, por ejemplo, se manejan de esa manera?
Pensá en los países petroleros. Y uno piensa en los países petroleros que tienen semejantes recursos y no son países que estén bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se da esta cuestión, por un lado cultural, y por otro lado, todas las presiones de orden geopolítico para que esos precios sean lo más bajo posible. Entonces, si vos ves países con recursos estratégicos, sin llegar a pensar en lugares como el Congo, que tiene el coltán, pero existe, podríamos decir, casi una maldición relacionada con esos recursos naturales. Y eso tiene que ver con esa posibilidad de riqueza por extracción y tiene que ver con esa, digamos, falta de necesidad de generar una diversificación en la base, en la matriz económica, en la necesidad de crear cosas nuevas, industrialización, etcétera. Y tiene también que ver con que si sos dueño de recursos estratégicos, te los tratan de rapiñar. Entonces, genera a nivel local inestabilidades, o pensemos los países petroleros, o tenés países muy inestables, o tenés países muy autoritarios. Uh-huh. Pero es difícil pensar una democracia de calidad en un país eminentemente minero, por ejemplo. O es difícil pensar en un avances científicos, tecnológicos y buena calidad de vida en países mineros. Hay lugares en donde confluyen, qué sé yo, Estados Unidos, mega país, digamos, en territorio, tiene recursos mineros y tiene también desarrollo de otro orden. Pero su base, digamos, no fue pensar en la minería, ha tenido desarrollo industrial. Uh-huh. Pero, insisto, hay otros países que han quedado en el subdesarrollo por tener recursos mineros.
Vamos a hacer otra pausa musical. Están llegando ya varios testimonios y mensajes. En un ratito los compartimos.
She
Estamos compartiendo como cada lunes en nuestro espacio Cuidar la Creación junto a Federico Copta. Él es presidente del Foro Ambiental Córdoba. Qué bueno saber, frente a algunos mensajes compartíamos fuera del aire, como un desaliento, ¿no? Bueno, nadie, por más que reclamamos, no pasa nada. Parece, como hemos dicho en un bloque anterior, David contra Goliat, pero bueno, contemos el final de la historia, ¿no? ¿Cómo
sí,
terminó? Y hay casos en que...
Que sí, que claro sucede. Que se puede. Vos sabés que yo en ese sentido soy muy optimista respecto a que la solución de estos conflictos pasa por el empoderamiento ciudadano. Pasa porque los ciudadanos no seamos indiferentes, no nos aislemos, sino que empecemos a trabajar en forma colectiva, y a partir de allí, en función de ese objetivo que tiene que ver con el bien común, no dejarse comprar, digamos, porque es, también en eso existe, digamos, intereses muy fuertes para tratar de cooptar a aquellos que van trabajando, van resistiendo a esto, a partir de dádivas, de privilegios.
O hablar de la generación de empleo, que siempre es una de las cosas que más se...
Eternamente, sí. Generación de empleo que después nunca se termina viendo en el lugar. Esa es otra realidad. Sí, claramente la ciudadanía organizada logra generar cambios y logra poner las barreras de contención que debería poner los estados. Porque en realidad los gobiernos son los que tienen que asegurar la calidad de vida de una población, es un mandato constitucional que tienen, pero siempre termina favoreciendo al interés económico, en detrimento de la población, porque el punto es ese, digamos, en última instancia, si todos ganamos, es decir, bueno, bárbaro, pero en realidad gana un sector y pierde claramente otro sector. Entonces, en ese desbalance, la ciudadanía da cabales muestras de poder poner límites. Entonces, no hay que dejarse, no hay lugar, no hay tiempo para el desaliento en esto. Tenemos que organizarnos y informarnos.
Y sumarse.
Sí, sí, es fundamental el no quedar aislado. En este sentido, el hecho de, digamos, quedarse únicamente en la queja, no hacemos más que ser funcionales a que se siga destruyendo.
Bueno, por aquí María Marta dice, en Calamuchita se está alertando a los vecinos del Cerro Los Guanacos por inicio de emprendimientos mineros que hace años fueron suspendidos por altamente contaminantes. ¿Hay conocimiento?
No lo conozco, pero en realidad cada rato van apareciendo emprendimientos. Cualquier emprendimiento tiene que tener una determinada cantidad de pasos, por ejemplo, audiencia pública en el caso de ambiente. Hay proyectos que son viejos y por ahí no pasan a audiencia pública porque ya habían comenzado como proyecto. Bueno, la verdad es que es muy heterogéneo. Por eso la verdad es que siempre hay que estar con las antenas paradas con todo esto.
Mendoza es una provincia, dice este mensaje, que con el anterior gobierno se hizo mucho daño con la minería y el actual habla mucho del cuidado del ambiente, pero siguen lo mismo. Ah, este ya me parece que lo había leído. Sí, ya lo había leído, el bloque anterior. Buenas tardes, los esperamos en el Famatina, aire puro, Jorge Chilecito, hay que poner plantas más verde, más vida. Débora, con el petróleo es un desastre, y si la gente se manifiesta, se han oído sordos, nuestros gobernantes, sean quien sea. Y por acá también desde La Rioja, Claudia dice, muy triste que estemos tan equivocados, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Las campañas de concientización existen, pero mientras sigamos sin valores, nos queda la fe y la esperanza de que realmente tomemos conciencia de la gravedad que esto significa, incluido el cambio climático, por nuestros pequeños, dice de La Rioja.
Sí, convengamos que en general los que hacen y autorizan esto son conscientes de lo que hacen, ¿eh? No es ignorancia. Por eso lo que hay que, digamos, lo que nos queda es resistir a eso. Porque no se trata de, bueno, la empresa...
Claro, no se sabe.
No que... sabíamos que podíamos contaminar. O los estados autorizamos, pero no sabíamos que podía llegar a generar tal desastre. No, sí lo saben. Por eso es que es tan importante la participación ciudadana para poner límites a eso. Porque, digamos, en función de esa avaricia, va sembrando muerte, claramente.
En San Juan, dice este mensaje, por desgracia ya hemos sufrido el supuesto desarrollo promocionado por empresas en complicidad con los gobiernos. El 13 de septiembre se cumplieron 4 años del derrame de solución cianurada sobre la cuenca del río Jáchal. Aún el silencio sigue y la contaminación también.
Claramente, de nuevo, cuando uno siente esa sensación de impunidad que se genera en cuando pasa caso del de la contaminación con cianuro del río Jáchal, uno se siente mal por eso, pero no nos queda otra que participar, involucrarnos, generar fuerza, generar opinión. A partir de eso podemos generar los cambios. Pero es una lucha desigual y hay que asumir que es así.
Buenas tardes, en Andalgalá llevamos 9 años peleando con el gobierno para que no abran agua rica, así se llama.
Sí, así se llama.
Mega minería.
Y bueno, lo que quisiera terminar es felicitando a todas los pueblos que vienen luchando en contra de estos emprendimientos que les terminaría perjudicando, ¿no? Uh-huh. Y que han salido del individualismo y de la indiferencia y de la queja para poner manos a la obra. Uh-huh. Entonces, felicitar a la gente de Andalgalá, de Famatina, de Esquel, de tantos lugares en donde han logrado poner límites a proyectos que los iban a terminar perjudicando y perjudican al medio ambiente y bueno, y a la sociedad. Uh-huh. Por eso, a la minería hay que rediscutirla en serio, y no solamente pensando en cuál va a ser el incremento del PBI y cuál va a ser el beneficio para las empresas y a sectores muy limitados de la población. Hay que pensar más en el bien común.